Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:06 p.m. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Hay información de última hora. Se acaba de conocer la lista de 21 personas inscritas en la Corte Suprema para el cargo de Procurador General de la Nación. Luz Karim Hurtado. Luz Karim.
Así es, William. Precisamente la lista se ha conocido en los últimos minutos por parte de la Corte Suprema de Justicia. Entre los nombres que se destacan es el de el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo. También el de Humberto Sierra Porto. Lo que nos ha dicho la Corte Suprema de Justicia es que estas personas inscritas para ser ternadas por la Corte Suprema de Justicia al cargo de procurador. A partir de esta lista, la Sala de Gobierno se reunirá para estudiar cuáles de estas 21 inscripciones son formalmente válidas y si sus hojas de vida reúnen los requisitos legales y constitucionales para el cargo, para luego publicar esa selección en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia, que será próximamente en 5 días. Esa es la información que se emite hasta ahora desde la Corte Suprema de Justicia. Luz Karim Hurtado, Blue Radio.
Luz Karim, gracias. 6:06 p.m. Mientras tanto, el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, aplazó el debate sobre el caso del magistrado Jorge Pretelt hasta el próximo martes, como ya les habíamos informado aquí en Blue Radio, esto con el fin de darle más garantías de transparencia al proceso. ¿Qué más dijo el senador? María Camila Correa, buenas tardes.
Hola Silvia, muy buenas tardes. Luego de que el procurador Alejandro Ordóñez le pidiera al presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, anular la investigación contra el magistrado Jorge Pretelt, el presidente del Legislativo dijo que la sesión de hoy se aplazó, entre otras razones, para que los senadores estudien con juicio esta petición. Aclaró que el abogado de Pretelt no podrá intervenir en la plenaria.
Como no estamos en el juicio, que apenas estamos en un trámite, si escuchamos al abogado, pues podría convertirse en una nulidad, porque el abogado tendrá derecho a la defensa en el juicio. Por ejemplo, citaron el caso de Rojas Pinilla. Es que el abogado y Rojas Pinilla hablaron, pero porque ya estaban en el juicio. Es decir, ya están en el juicio de indignidad.
Lizcano también explicó que no se podrán interponer nuevas recusaciones e impedimentos frente al caso del alto funcionario. Desde el Capitolio Nacional, María Camila Correa, Blue Radio.
6:07 p.m. Un duro golpe propinaron las autoridades al Clan del Golfo. Fue capturado Jenner Ilvanover Ramírez Taborda, alias Fantasma o Chacal, encargado del narcotráfico en la costa pacífica. Giancarlo Lozano, los detalles.
En las últimas horas fue capturado en Cali por el bloque de búsqueda de la Policía Nacional Jenner Ilvanover Ramírez Taborda, alias Fantasma o Chacal, cabecilla del Clan del Golfo en el Valle del Cauca. Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos.
Capturaron a un tal alias Fantasma o el Chacal, que es el jefe del Clan del Golfo en actividades de narcotráfico en Tumaco y en Barbacoas. Tumaco y Barbacoas se han convertido en uno de los corredores de exportación de cocaína, precisamente por la presión que se está haciendo en Urabá contra esta organización.
De igual forma, un grupo élite para perseguir y combatir el flagelo de la corrupción en el departamento de Nariño, anunció el presidente Santos al reiterar que la fiscalía y el gobierno están comprometidos en trabajar de manera unida y contundente contra este flagelo. Giancarlo Lozano, Blue Radio.
Más noticias a las 6:08 p.m. en Blue Radio. Alan Jara, ex secuestrado y director de la Unidad Nacional de Víctimas, calificó de injustificado el secuestro de Odín Sánchez. Además, pidió al ELN liberar a todas las personas que tienen su poder para poder dar inicio justamente a los diálogos de paz. Jorge Herrera.
El director de la Unidad de Víctimas y ex secuestrado, Alan Jara, dijo que se requiere que el ELN deje en libertad a todos los secuestrados y que no es justificable, como ocurre con el dirigente político Odín Sánchez Montes de Oca, que fue privado de su libertad al intercambiarse con su hermano Patrocinio Sánchez el pasado mes de abril.
Hay la decisión por parte del gobierno de abrir un diálogo, pero con unos mínimos humanitarios, y es que evidentemente se liberen los secuestrados. Pues eso un principio elemental. Se lo digo yo que estaba allá cuando estaban debatiendo sobre esto.
Alan Jara manifestó que la Semana por la Paz, que iniciará el 4 de septiembre, se debe reflexionar sobre este tipo de hechos violatorios al derecho internacional humanitario. Jorge Herrera, Blue Radio.
6:09 p.m. Ecopetrol anunció que perforará 80 pozos en lo que resta del año para fortalecer la producción petrolera en el país. Marcela Vargas.
El objetivo de Ecopetrol es completar un total de 105 pozos perforados este año, por lo que en los próximos 4 meses tiene previstos 80 pozos más con el fin de fortalecer la producción. De estos 80 pozos más, 35 se harán en el campo Rubiales, 35 más en Castilla y los restantes se realizarán en otros campos. La petrolera había frenado su actividad exploratoria y la perforación de nuevos pozos por cuenta de la caída internacional de los precios del crudo. Sin embargo, el objetivo de Ecopetrol es lograr que a final de año se llegue a 105 pozos perforados. Marcela Vargas, Blue Radio.
Y en noticias internacionales, a las 6:10 PM, la justicia mexicana informó que la modelo colombiana Stephanie Magón, quien murió tras haber caído de un balcón en Ciudad de México, aparentemente había consumido éxtasis antes del accidente. Catalina Vargas.
La Procuraduría Mexicana se pronunció frente a la muerte de Stephanie Magón Ramírez, la modelo colombiana de 23 años, que fue hallada muerta en la colonia de Nápoles, México, el pasado 30 de julio, afirmando que se comprobó la presencia de éxtasis en el cuerpo de la modelo y que la línea de tiempo que arrojó la investigación comprueba que la colombiana se encontraba sola a las 6:10 AM cuando decide lanzarse por el balcón. Edmundo Porfirio, subprocurador de averiguaciones.
Los resultados químicos que señalan presencia de una droga sintética conocida como éxtasis en el organismo de la víctima. El último acompañante, quien llevó a la víctima a su domicilio, la dejó con vida a las 5:59, retirándose de ese lugar. Minutos después, a las 6:10, se dio la precipitación, según lo refieren las testigos. Con todos estos elementos, se precisa que el individuo del sexo femenino de nacionalidad colombiana se encontraba solo al momento de la precipitación.
La Procuraduría Mexicana también aseguró que el consumo de éxtasis por parte de la modelo fue lo que pudo haber desencadenado la conducta que provocó que ella se lanzara por la terraza esa madrugada. Catalina Vargas, Blue Radio.
Seis, 12 minutos. Aunque aún no recibe la notificación oficial, el pesista Luis Javier Mosquera celebró desde Jumbo Valle que le entregaran la medalla de bronce tras la descalificación de uno de sus rivales olímpicos por doping. La información la tiene Diana Ruiz en Cali.
El pesista vallecaucano Luis Javier Mosquera se enteró que recibiría la medalla olímpica de bronce en la categoría de 69 kilos cuando le estaban arreglando su moto en un taller del municipio de Yumbo, su lugar de origen. Esto tras la descalificación por doping de su rival Isat Artikov.
Entonces empieza el celular a sonar y entonces yo contesto al fisioterapeuta Daniel Gil y me dice casi llorando diciéndome que ya la medalla casi ya estaba. Entonces yo como así le colgué, llegué a mi casa, ya mis hermanos todos sabían y pues de ahí ya empezó ya todo.
El deportista aseguró que se siente feliz pero que aún espera la notificación oficial sobre la decisión conocida en las últimas horas.
Me siento muy contento y agradecido con Dios. Dios sabe cómo hace sus cosas. No se me dio en la competencia, pero se me dio aquí. Ya la prueba de doping ya está. Ya el de Afganistán ya ha salido pago. Hay que esperar entonces ya.
Luis Javier Mosquera recibirá mañana su casa propia en un evento en el que participará el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y la ministra de Vivienda, Elsa Noguera. Desde Cali, Diana Ruiz, Blue Radio.
Diana, gracias. Y seguimos hablando de los Juegos Olímpicos porque esta noche tenemos competencia en atletismo para Colombia. La deportista Flor Denis Ruiz se clasificó para su primera final olímpica en la disciplina de lanzamiento de jabalina. Desde Río de Janeiro, Juan José Buscalia, buenas tardes.
Esta noche tenemos competencia en atletismo para Colombia. La deportista Flor Denis Ruiz se clasificó para su primera final olímpica en la disciplina de lanzamiento de jabalina. La colombiana Ruiz empezó fuerte la semifinal con un primer lanzamiento de 62.32 metros, muy cerca de los 63 que se requerían para clasificarse automáticamente. Sus otros dos lanzamientos no llegaron a los 60 metros, uno con 59.89 y el otro con 59.95. Las competidoras más fuertes en esta disciplina olímpica son la croata Sara Kolach y la bielorrusa Tatiana Karadovic. Por otro lado, el hombre más rápido del mundo, la leyenda Usain Bolt, competirá esta noche en los 200 metros planos y buscará su segunda medalla de oro en Río 2016. Recordemos que Bolt conserva en su palmarés 7 medallas de oro en competencias de Juegos Olímpicos, informó desde Río de Janeiro Juan José Buscalia, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:14 minutos debido al partido de la Recopa Sudamericana entre Independiente Santa Fe y River Plate. Hoy a las 7:45 de la noche en el Campín, la Policía Metropolitana dispuso un fuerte dispositivo de seguridad en toda la ciudad para prevenir alteraciones de orden público durante la celebración. David Gallego.
Para cubrir el evento futbolístico internacional, la Policía Metropolitana dispuso de un pie de fuerza de más de 1.200 hombres y mujeres de todas las especialidades de la policía que harán presencia en sectores de mayor afluencia de aficionados. Además, se han determinado tres cierres viales en la calle 53 entre la carrera 30 y la carrera 28, la transversal 28 entre la carrera 28 y la calle 57, y en la calle 57 entre la NQS y la calle 63. El teniente coronel Daniel Gualdrón.
Vamos a cubrir no solamente la parte interna, sino la parte externa y ampliando los cuadrantes en algunas reacciones que estamos apoyando los cuadrantes de las jurisdicciones, e igualmente cubrir todos los terminales de Transmilenio y en aquellos lugares donde hay aglomeración de público vamos a estar haciendo presencia.
La policía reiteró a los seguidores que quienes ocasionen alteraciones al orden público dentro y fuera del estadio enfrentarán sanciones judiciales. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. 6:16 minutos. El ICBF firmó un convenio con el distrito para evitar la corrupción en los centros de atención a la niñez en Bogotá. Sebastián Vargas.
Por el gobierno distrital estuvo presente la secretaria de Acción Social María Consuelo Araújo y por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar su directora Cristina Plazas. Esta última habla acerca del convenio anticorrupción.
Acabamos de firmar un pacto de transparencia con el distrito, con la doctora María Consuelo Araújo. Lo hemos hecho en todos los departamentos, en donde no solamente nos obligamos nosotros como gobierno nacional, sino también los gobernadores, los alcaldes y por supuesto los operadores para prestar un buen servicio en pro de nuestros niños, y además esto es a lo que tienen derecho nuestros niños en el país.
Bogotá cuenta actualmente con más de 65 operadores de servicio a la niñez. Sebastián Vargas, Blue Radio.
Sebastián, gracias. 6:16, hasta aquí las noticias, ampliación de toda la información en blueradio.com. Seguimos en Voz Populi.